Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriña las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. No solo porque realmente es así, hermano Franklin, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Bien, si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos puede sintonizar, escuchar en cualquier parte del mundo en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 25 de Apocalipsis, capítulo número 13, de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías. Y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 5. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, oh Señor, la presencia de tu Santo Espíritu,
sí, Señor,
dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir en tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el repaso de la clase anterior, que queremos explicarles a las personas que nos escuchan por primera vez y no conocen el temario que hemos estado analizando en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo Jesús. Todo lo que expresamos aquí son citas de las profecías de la Biblia y citas de los libros de historia que describen sucesos reales que coinciden con lo que ya había sido anunciado por las profecías muchos siglos antes que ocurrieran. El seminario es así de sencillo, comparando las profecías con la historia, la cual avala la veracidad de la palabra de Dios. Como enseñan las Sagradas Escrituras, en la guerra entre el bien y el mal no existe un área o un bando neutral, y cada uno de nosotros pertenece a uno de esos dos bandos en conflicto, lo sepamos o no, seamos conscientes o no. Por lo tanto, es posible que algunos sientan que nos estamos refiriendo a ellos a nivel personal, pero no es así. Así que no lo tomen como un ataque de nuestra parte. La Biblia y la historia hablan por sí solas, no añadimos nada, pero tampoco podemos quitar nada ni ignorar nada.
Hermano Franklin, ¿En qué nos beneficiamos o cuánto nos comprometemos al sacar tiempo para estudiar y conocer las profecías bíblicas?
Conocer la palabra de Dios nos permite el poder ser conscientes del bando al que pertenecemos o deseamos pertenecer, y nos permite tomar una decisión al respecto, la cual será respetada por Dios, ya sea a favor o en contra de su voluntad. Conocer las profecías no nos obliga a pertenecer al bando de Dios. A este bando se pertenece voluntariamente y conscientemente. Sin embargo, el no conocer las profecías, escucha bien, el no conocer las profecías nos deja ignorantes, ciegos e indefensos en medio de esta batalla milenial. Esto es algo trascendental, donde lo que se haga o se deje de hacer depende de aquel a quien estamos sirviendo, a Dios o a Satanás. Aunque a nosotros nos parezca que estamos siguiendo nuestras propias ideas o las ideas colectivas de nuestro gremio. Recordemos que las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis son profecías que dan más detalles del cumplimiento de las profecías del capítulo anterior, o sea, de Apocalipsis capítulo 12, en especial las batallas que el dragón o Satanás haría contra el pueblo o la iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de sol. Esta persecución está profetizada en Apocalipsis 12, versículo 6 y los versículos del 13 al 16. Y se cumplió entre los años 538 y el año 1798. Ya vimos esto en estudios anteriores. Este fue el periodo en que de poder político y religioso de la bestia o la nación que surge del mar o de la muchedumbre descrita en Apocalipsis 13:1. Parte de este periodo se conoce como la Edad Media, y puedes leer de eso en las enciclopedias temáticas y en los libros de historia, específicamente cuando el pueblo de Dios fue masacrado en Europa por medio de la llamada Santa Inquisición. Vamos a leer esta profecía que ya estudiamos anteriormente, pero lo haremos para poder recordarla. Busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículos 13 al 16, donde se describe el ataque de Satanás por medio de esta nación contra la iglesia o la mujer.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Esto es historia, y negar la historia es necedad. Si no tienes libros de historia o enciclopedias temáticas, pero sí tienes internet, busca la dirección electrónica www.wikipedia, sería W-I-K-D-K-I-L-O-S-I-P-E-D-I-A, wikipedia.com. Esa es una enciclopedia en línea, en internet, donde puedes hacer consultas, aunque los artículos están bastante reducidos, pero son suficientes para que puedas tener ideas y confirmar que lo que se trata en las profecías coincide exactamente con la historia. Pero la otra persecución que se profetiza en Apocalipsis 12, pero ahora el versículo 17, dirigida al remanente o a lo que quedó del pueblo de Dios o de la iglesia que fue perseguida hasta el año 1798, aún es profecía. Es decir, Apocalipsis 12:17 es profecía aún. Es decir, que aún no se ha cumplido, pero que todo está listo para dar inicio de un momento a otro sin que el mundo secular se dé por enterado, sino hasta que todo comience. Vamos a leer también esta profecía. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Para cumplir esta parte de la profecía de Apocalipsis 12, es que Satanás utilizará a la bestia o la nación que surgió de la tierra, según explica Apocalipsis 13:1, y los detalles del ataque se encuentran en Apocalipsis 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Allí se describe el surgimiento de esta otra nación que surge de la tierra y también cómo va a atacar al pueblo de Dios, al remanente.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacían que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Ya hemos analizado las características que da Apocalipsis 13 sobre estas dos naciones, la que sube del mar y la que sube de la tierra, y ya las hemos identificado, ya hemos hablado de esto en programas anteriores. Recuerden que anteriormente vimos que durante toda la historia de la humanidad, Satanás siempre ha utilizado a las naciones más poderosas en cada época para perseguir y atacar a los hijos de Dios. No olvides esto. Satanás elige y muchas veces hasta prospera algunas naciones para utilizarlas como instrumentos. Anteriormente habíamos estudiado la aplicación de Apocalipsis 13, versículos del 1 al 11, donde se describen 18 pistas o señales de la bestia o la nación que surge del mar o de la muchedumbre y que al mismo tiempo es una iglesia-estado, es decir, una iglesia con poder político. La única iglesia-estado que existe en Europa, en el mismo lugar donde existió el Imperio Romano, es la Iglesia Romana. En la clase anterior estudiamos la aplicación de los versículos 11 al 16, allí mismo en Apocalipsis 13, donde estuvimos comparando las características que dan estos versículos proféticos con los respectivos eventos registrados en la historia y con todas sus referencias, para descubrir cuál es la bestia o la nación que surge de la tierra y que ayudará a la nación-estado que subió del mar a perseguir al remanente que queda de la mujer vestida de sol. La conclusión en la que llegamos, basándonos en las coincidencias entre las características de la profecía y los hechos históricos, es que se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica.
Hermano Franklin, ahora que nos encontramos en esta parte del repaso de la lección anterior, quisiera interrumpirlo para decirle que tenemos varias llamadas que han hecho los oyentes después del programa y aún durante la semana para hacer algunas preguntas que les gustaría que les respondiéramos para poder entender mejor esta profecía, esta parte de la profecía. Una de esas preguntas se refiere a que la profecía dice que la iglesia o el pueblo de Dios será perseguido en el tiempo del fin. Sin embargo, según la interpretación de la bestia que subió del mar, que perseguirá al pueblo de Dios, se refiere a la iglesia romana. ¿Cómo es que la iglesia va a perseguir a la misma iglesia cristiana? ¿No habrá un error en esta interpretación?
Excelente pregunta, y felicitamos a la persona que hizo la llamada porque no solamente está escuchando, sino que también está analizando lo que aquí decimos, y eso es muy bueno. Damos gracias también a las otras personas que llaman en el transcurso de la semana, interesados en seguir aprendiendo sobre estos temas. Pueden llamarnos con confianza para hacer sus preguntas o sugerencias. De paso, repetimos que por asunto de tiempo y la cantidad de las llamadas que recibimos en cada programa, no podemos pasar las llamadas al aire, pero sí contestamos individualmente las interrogantes de nuestros oyentes, y algunas de ellas las incluimos en el repaso de la lección anterior para procurar cumplir con el cometido de enseñar lo que hemos recibido de Dios a los que tienen interés. Con relación a la interrogante que nos plantea el oyente sobre la interpretación de que la iglesia cristiana fue perseguida por la iglesia romana, que también es cristiana, le recordamos que la Biblia y la historia hablan por sí mismas. Hay algo que debemos tomar muy en cuenta, y es que en muchos asuntos, escuche bien, en muchos asuntos nuestro concepto o nuestra definición de las cosas es muy diferente a las de Dios. Una de esas definiciones que tenemos y que es muy diferente a las definiciones de Dios es con relación a la iglesia de Dios. En el curso bíblico básico estudiamos 20 de estos temas básicos, en los que tratamos de ver los conceptos tal como lo plantea la Biblia, es decir, como lo plantea Dios. Uno de esos temas es precisamente el que se refiere a la iglesia que fundó Jesús. Estuvimos viendo en la Biblia las características que debe tener la iglesia del Señor, y de seguro que difiere a los conceptos que tenemos hoy acerca de lo que es una iglesia. Como decíamos en aquel estudio, hoy en día alguien reúne un grupo de personas y a ese grupo le llama iglesia, y es aceptado por los demás como tal, incluyendo a los gobiernos que dan los permisos y las licencias para que esa congregación exista conforme a la ley del hombre. Pero, escuche bien, el concepto bíblico de lo que es la iglesia que fundó Jesús es totalmente diferente. La iglesia que fundó Jesús responde a la voluntad de Cristo, expresada en las Sagradas Escrituras, y no conforme a las ideas personales de su dirigente. Esta es la razón por la que existen tantas iglesias cristianas diferentes la una de las otras. Precisamente en la misma profecía donde se anuncia el ataque del dragón o Satanás por medio de estos dos poderes mundiales, se dan dos de las señales que identifican a la iglesia que fundó Cristo y que será una de las formas visibles de distinguirla entre el resto de las multitudes de iglesias que Cristo no fundó. Vamos a ver eso en un versículo que ya hemos leído bastante, pero que ahora vamos a prestar atención a este enfoque. El versículo 17 de Apocalipsis, capítulo número 12.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Note bien que es la misma palabra de Dios que dice esto, y no es un invento nuestro. Así que si tú estás dudando de lo que estamos diciendo aquí, entiende que no estás dudando de nosotros, sino de las Sagradas Escrituras, y eso es grave. Si tú le has orado a Dios pidiéndole conocimientos de su palabra y de su voluntad, entonces debes tener una actitud dispuesta a aprender lo que no has aprendido hasta ahora, ya que no tiene sentido que solo te guste escuchar lo que ya conoces. Como puedes ver actualmente en Apocalipsis 12:17, allí dice que el dragón hará guerra contra el resto, es decir, lo que queda de la mujer o la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así dice Apocalipsis 12:17. Así que si entendemos correctamente estas tajantes palabras proféticas, debemos aceptar que las congregaciones que se hagan llamar iglesias cristianas no son iglesias de Cristo mientras no cumplan con los mandamientos de Dios Jesucristo y tengan el testimonio de Jesucristo. Si no escuchaste los programas del curso bíblico básico donde analizamos los mandamientos de Dios, los puedes encontrar en el libro de Éxodo. Puedes anotar allí Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Éxodo 20, versículo 3 al 17. Con relación al testimonio de Jesucristo, puedes ver la explicación bíblica en Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10 explica acerca del testimonio de Jesucristo. Cuando el apóstol Juan tuvo la visión de las bodas del Cordero con todos los redimidos que se darán en el cielo después de la segunda venida de Cristo, en esa visión el ángel le explica a Juan que no debía arrodillarse para adorarlo, porque eso solo debía hacerlo delante de Dios, que él era el mismo ángel, siervo igual que Juan, y le dice, igual que tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, el cual consistía en retener el espíritu de la profecía. Vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios, Apocalipsis 19, pero vamos a leer el versículo 9 y el versículo número 10.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
La verdadera iglesia de Cristo tiene el espíritu de la profecía, es decir, que estudian las profecías bíblicas y le dan importancia a los mensajes que Dios les da por medio de ellas, ya que para eso fue que Dios dejó las profecías, para guiar a su pueblo en esta lucha entre el mal y el bien. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en este programa, estudiando las profecías para tomar en cuenta sus mensajes antes que ocurran los terribles acontecimientos que van a suceder. Esa es una de las diferencias de la verdadera iglesia y el resto. Recuerden que en Mateo 16, versículo 18, Mateo 16, versículo 18, dice que Jesús solo fundó o edificó una iglesia. Sin embargo, hoy día hay miles diferentes una de las otras. Así que podemos concluir en la pregunta del oyente sobre la interpretación que da la Biblia en cuanto a la posibilidad de que la iglesia-estado persiga al resto de la descendencia de la iglesia donde se guardan los mandamientos de Dios y se retiene el espíritu de la profecía, que esto no solo va a ocurrir, sino que, como vimos en clases anteriores, ya esta iglesia-estado persiguió a la misma mujer o a la misma iglesia de la cual queda el remanente en el periodo comprendido entre, como dijimos hace un momento, entre los años 538 y el año 1798, tal como fue profetizado, o sea, la profecía que habla de los 1260 días o 1260 años. En esta persecución se valió mayormente del poder del poder militar del Imperio Bizantino. La guerra o la persecución que aún no ha ocurrido es contra el resto de la descendencia de la mujer, que es a la que se refiere Apocalipsis 12:17. Y en esta persecución la iglesia estado hará que ahora sea la bestia que surge de la tierra la que realice esta persecución, ya que esta nación es la que cuenta con la influencia mundial y el poderío militar y tecnológico para llevar a cabo esa tarea. Si no lo crees, no hay problema en eso, ya que esa es una información profética y solo los que retienen el espíritu de profecía tienen conocimientos de ese mensaje. Bien, vamos a dejar por aquí estos comentarios a la interrogante del oyente y vamos a continuar con la aplicación de Apocalipsis 13 y los versículos que nos faltan, que son, son del 16 al 18, donde se describe lo que hará esta bestia que surge o sube de la tierra a la humanidad. Leamos Apocalipsis 13 y el versículo número 16.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
De esta marca se ha hablado mucho últimamente, pero lo que se dice va de acuerdo con lo que está en la Biblia. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios al respecto. Lo primero que tenemos que notar es que el sometimiento se aplicará a toda la humanidad. Así que si estabas pensando que alguien se podía escapar de este poder, pues ya ves que la Biblia dice que no hay escape. Allí dice muy bien: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto debe llevarnos a una reflexión inteligente. Si tú vas a ser sometido igual que los que pertenecen al remanente fiel, entonces mejor mantenerte de parte de Dios, del Dios creador de los cielos y la tierra, ¿no te parece? Lo segundo que vemos en ese versículo profético, Apocalipsis 13 y 16, es que se está hablando de una marca. Recordemos que una marca se usa para identificar algo que se ha adquirido. Por ejemplo, los que trabajan con herramientas como los mecánicos, donde hay otros trabajadores que también tienen y usan herramientas iguales, cada uno le pone una marca a las suyas para diferenciarlas con facilidad de las de sus compañeros. En cuanto al lugar en que están, será marcada cada persona, depende, escucha bien, de un detalle muy importante que será tomado en cuenta y que tiene que ver con algo que se repite 4 veces en este capítulo 13 de Apocalipsis y en la mayoría de los pasajes de la Biblia donde se habla o se trata sobre la guerra entre el bien y el mal. Este detalle está relacionado con la aspiración que siempre ha tenido Satanás de ser adorado en lugar de Dios. Vamos a repasar esos versículos. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, Apocalipsis 13, 4, donde se dice que si se adora, este es el punto central, si se adora a la bestia o a la nación que salió del mar, también se estará adorando al dragón, o sea, a Satanás. Recordemos que la adoración implica o incluye obediencia a quien se adora. Si no se obedece a quien se adora, entonces realmente no se le está adorando. Por eso Satanás está disputando contra Dios la adoración de los hombres en esta guerra milenaria entre el mal y el bien. Leamos Apocalipsis 13, 4 y prestemos mucha atención.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
El próximo versículo que vamos a leer es Apocalipsis 13, 8, donde se explica que los que adoren a esta nación no aparecerá su nombre en el libro de la vida del Cordero. Leamos Apocalipsis 13, 8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Nuevamente ese versículo habla de la adoración y las consecuencias de adorar a quien no es Dios. Adorar a esta nación implica que nuestro nombre no aparezca en el libro de la vida del Cordero. Veamos ahora qué ocurre con los que no estén registrados en el libro de la vida del Cordero. Leamos Apocalipsis 21, 27, donde se habla con relación a la Nueva Jerusalén.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Para que veamos el otro lado de la moneda, Dios nos dice que ¿a dónde van los que no están escritos o inscritos en el libro de la vida del Cordero? Vamos a leerlo, Apocalipsis 20, versículo número 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego.
Vamos a ver el otro versículo que nos habla de la adoración que se requiere conseguir del hombre. Esta vez la presión la hará la bestia que sube de la tierra. Leamos Apocalipsis 13 y ahora el versículo número 12.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Satanás está dispuesto a disputarle la adoración de los hombres a Dios al grado que está dispuesto a matar a los que no le adoren. Leamos lo que dice Apocalipsis 13:15. Prestemos atención.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Si regresamos al versículo 16 de Apocalipsis 13, podemos concluir que el lugar donde se le pondrá la marca a los hombres depende de la forma de adoración que las personas le rindan a la bestia o a la imagen de la bestia. Si lo hacen porque simpatizan con la bestia y consideran que le deben adorar y lo hacen gustosa y voluntariamente, recibirán la marca en la frente. Pues la frente simboliza el lugar donde está su creencia, ya que lo que creemos se aloja en el cerebro que se encuentra detrás de la frente. Como la sentencia para el que no adore la bestia incluye pena de muerte y además no podrán comprar ni vender, como veremos en el próximo versículo, algunos estarán dispuestos a adorarla no porque crean en ella, sino por interés, la intención de conservar la vida o para poder comprar y vender a cambio. Vamos a repasarlo nuevamente. Apocalipsis 13, versículo 16.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Así es, continuamos con el versículo que sigue, después el 16 sigue el 17, donde veremos una condición que solo la podrá aplicar una nación que controle el comercio mundial. Además, se añaden dos distintivos más que identificarán a los que adoran a la bestia. Leamos Apocalipsis 13, 17.
Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Ajá. Vamos a ver más acerca de estos distintivos de pertenencia al diablo que portarán los que le obedezcan, ya sea voluntaria o involuntariamente. Como ya dijimos, la marca es una señal que se le pone a algo que se ha adquirido. La profecía dice que Satanás le pondrá su marca a los moradores de la tierra que lo obedezcan y le adoren por medio de la iglesia-estado o por medio de la presión de parte de los Estados Unidos. La Biblia dice que Dios le pondrá, escuche bien, Dios le pondrá no una marca, sino una señal a los que le adoren a él. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido ese sello para su pueblo y siempre ha tenido la señal de Dios que lo identifica como tal. Esa ha sido una de las características que identifican al pueblo de Dios. Sin embargo, ahora es Satanás que va a tener su marca sobre los que le sigan, tratando de imitar lo que Dios ha hecho con su pueblo. Vamos a ver en qué consiste la señal de Dios primero y después veremos en qué consiste la marca de la bestia. La señal que Dios pone en los fieles para diferenciarlo del resto de los hombres. Vamos a ir buscando de una vez los versículos. Busquemos Ezequiel capítulo número 20. Y ahí vamos a leer versículo del 10 al 12, Ezequiel 20, versículo del 10 al 12, donde Jehová Dios le está recalcando al profeta Ezequiel la orden que le había dado al pueblo de Israel cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, a la tierra que le había prometido al patriarca Abraham para su descendencia. Cuando esto ocurrió, Canaán estaba habitada por pueblos paganos que no gustaban de Dios, por lo tanto, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, dentro de los cuales se encuentra la señal que identifica al que le es fiel a Dios, y le ordena al pueblo que se mantenga diferente del resto de las personas que no le adoraban. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 al 12.
Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y le hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
Bien claramente Dios expresa en Ezequiel 20:12 que Él dio los días de reposo o los días sábados como una señal que identifica a la persona que le tiene a Él como su Dios. Así que aceptar que el día sábado es un día santo, el cual tenemos que guardar y dedicarlo a Dios, no es una opción para los miembros del pueblo fiel, es un mandato divino. Vamos a ver una cita más, allí mismo en Ezequiel 20, pero ahora vamos a leer los versículos 19 y 20, donde Dios reitera su orden a los hijos de los que le habían desobedecido en el desierto y habían profanado sus días de reposo. Leamos Ezequiel 20, versículos 19 y 20.
Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Como podemos entender por medio de las citas que acabamos de leer y otras que se encuentran en Éxodo 31, puedes leer allí Éxodo 31, guardar el día del sábado no solo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino que es una señal de fidelidad a Dios, tal como lo fue el árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén, el cual Dios puso como una prueba de obediencia y fidelidad para Adán y Eva. Ellos fallaron, comieron, pecaron, perdieron la vida eterna, y muchos dicen que ellos no hubieran cometido el error que cometió Adán y Eva de perder la vida eterna por comer una fruta. Ahora te toca a ti pasar la prueba de fidelidad y guardar el día sábado dedicándolo a Dios, que es el cuarto mandamiento, como ya hemos dicho, de la ley de Dios. Perderás de recibir la señal de Dios por creerle a Satanás, que ha inventado que precisamente, escucha bien, el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el único mandamiento que ha sido abolido. ¿No te parece extraño que se predique que no se debe tener varios dioses, no se debe matar, no se debe adulterar, no se debe mentir, se debe respetar padre y madre, etcétera, pero que sí se puede violar el cuarto mandamiento y no guardar el sábado, que precisamente, fíjate la importancia que tiene, es la señal que te identifica como miembro del remanente fiel a quien Satanás hará la guerra, tal como lo dice la profecía que ya hemos leído varias veces en Apocalipsis 12:17. ¿No te parece extraño eso? Vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 12:17, y presta mucha atención.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Así queda claramente, Satanás va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora sabemos por qué, porque guardar los mandamientos de Dios implica que tenemos la señal de Dios, que es el cuarto mandamiento. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel. A propósito, por si el diablo te ha enseñado que el sábado es para los judíos, porque esa es otra de las estrategias que tiene para invalidar el sábado, no le creas, ya que Dios, escucha bien, Dios santificó el sábado, ¿sabes dónde? En el Edén. Apenas hizo el primer sábado, lo declaró santo y bendito. Y allí no había ningún judío, solo estaban Adán y Eva, que habían sido acabados de hacer el día anterior. Vamos a leer eso en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis 2, versículo del 1 al 3.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Ahora conoces el porqué del interés de Satanás de hacer ver algo que la Biblia no dice. Porque no existe ningún versículo en la Biblia que diga que el cuarto mandamiento de la ley de Dios ha sido abolido. Eso es solo una trampa de Satanás que millones de cristianos sinceros, incluyendo pastores honestos a quienes se les ha enseñado así, le están creyendo, tal como lo creyó Eva la mentira de la fruta a Satanás. Dale gracias a Dios por la enseñanza de hoy y libérate de la esclavitud de Satanás antes que sea demasiado tarde. Enséñale además esta lección a la mayor cantidad de personas posible para que ellos también conozcan la verdad a tiempo y tú seas un colaborador con Cristo. Bien, si el cuarto mandamiento de la ley de Dios, presta atención aquí, no te distraigas. Si el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el santo sábado, es la señal que identifica al pueblo que es fiel a Dios, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la marca de la bestia entonces? Es muy importante conocer esto, ya que no vaya a ser que decides tener la señal de Dios y aún conservas la marca de la bestia. Eso es lo que vamos a ver en el próximo programa, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. Los que ya tienen el libro La Gran Controversia, El Conflicto Cósmico o el libro El Gran Conflicto ha terminado, pueden leer los capítulos 26 y 27 para que profundicen mucho más en el estudio que hemos tenido en el día de hoy.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también pueden hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Gracias.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Amén.
Ayúdanos a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestras mentes, sí, y en nuestro corazón para siempre. Sí, gracias, oh Dios, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado.
Sí, Señor.
O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Sí, Señor.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos, Señor, por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó,
amén,
en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros, sí, pecados. Señor. Te entregamos todas nuestras necesidades, oh Dios, para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo explicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo, 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.